Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Y estar informado.
Estar informado. Este es el momento en el que el partidazo se convierte en la contraportada, así que como ya está aquí el invitado Alcalá, todo tuyo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta mañana.
Joseba, brillante como siempre, relevo largo, como le gusta decir a Vaquero.
Relevo largo.
Desde las 11:30 y ahora nosotros con el relevo corto hasta la conclusión del programa en este tramo final del partidazo. Son las 12 de la noche y 58 minutos, 11 y 58 minutos en Canarias. A esta hora la cadena COPE, la antena de la cadena COPE es la noticia.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Bueno, vamos allá. Quiero confesarles ante todo que yo siento un cierto nerviosismo esta noche porque con el invitado de esta noche hay cosas que creo que nos unen, cierto compromiso social, ciertas causas sociales que me encantan, hay muchas cosas que con él me unen, pero hay una cosa que nos separa, que es el independentismo, el querer irse de España. Tampoco soy un tío que esté todo el día con la palabra España en la boca, ni mucho menos, pero... Pero nos separa la política. Es cierto que nos separa la política y, en todo caso, este programa, La Contraportada, que está abierto a todo, al deporte, a la política, a la cultura, a todo lo que es importante en la vida, yo quería conocerle y quería tener una charla cara a cara con él. Es Gabriel Rufián, tiene 37 años, nació en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Es diputado en el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña. Es uno de los mayores activistas, una de las caras más conocidas para que Cataluña se separe de España y sea una república independiente. Gabriel Rufián, señor diputado, buenas noches.
Buenas noches.
¿De tú o de usted?
De tú.
¿De
hombre,
tú?
De tú. El honor es mío, de hecho.
No.
Te llevo escuchando 15 años, imagínate.
Bueno, muchas gracias. Va a ser más cómodo, seguramente, pero un diputado en el Congreso
me
impone mucho.
De hecho, señor y rufián, la misma frase ya suena mal.
Sí, sí.
Es un oxímoron.
Es verdad, ¿no? Señor Rufián, buenos días.
No, parece... no pega.
Sí,
no.
Sí. Gabriel, buenos días, mejor. Buenas noches, ¿no? Bueno, gracias por la visita, lo primero.
Un placer.
¿Te extrañó que yo te solicitara esta entrevista?
No, porque yo sigo hace muchísimo tiempo, como todo el mundo sabe, hace un par de años estuve aquí y para mí, repito, es que yo soy fan, o sea, para mí es... yo vendría aquí de público, o sea, empiezo como empecé hace 2 años, ¿eh? Yo vendría aquí de público, imagínate entrevistado, o sea, para mí es un honor.
O sea, ¿no estuviste tentado en ningún momento a decir, no, que este tío hace preguntas muy raras?
No, luego, además yo lo he dicho públicamente alguna vez, yo escucho la COPE mucho para hacer oído, muchas veces, para... prever un poco lo que vendrá y en vuestro caso, por placer.
¿Nos escuchas una vez que aterrizamos aquí, este grupo de deportes, o ya de antes, de nuestra época de la cadena SER?
No, yo como tantos otros, cuando era un crío, escuchaba a José María García, me aburría y buscando, pues llegué hasta De la Morena, Paco González, Paquito González, y a partir de ahí, pues... os seguí, me enganché porque erais gente normal, que no echaba broncas a nadie, que disfrutabais de la radio y del deporte. Y nada, os seguí en la SER hasta el año 2010, cuando hubo toda la mandanga aquella, que echaron a Paco y yo sí, vamos, si vais a la COPE, escucho la COPE. Sí que es cierto que me planteaba un dilema, que lo hablábamos un poco fuera de micro, porque claro, la COPE, joder, para alguien como yo es jodido, ¿no? Como todo el mundo puede llegar a imaginar. Pero bueno, primaba el hecho de lo fan que era vuestro.
Bueno, yo no creo que sea jodido. La COPE... mucha gente cuando... Te lo digo, mucha gente cuando yo cambié la cadena SER por la cadena COPE me dijo eso también, ¿no? ¿De verdad te vas de la SER a la COPE? Así con un... Pues sí, de una marca histórica de la radio en España, la cadena SER, a otra marca no menos histórica de la radio en España como la cadena COPE. Una empresa espectacular, espectacular, Gabriel, donde llevamos 9 años muy felices y estamos a punto de renovar por 5 más.
De hecho, yo que me politicé con la SER, lo reconozco, yo era de los enganchados en Iñaki Gabilondo y compañía y la tertulia de la noche con Carlos Méndez y compañía, esa SER ha desaparecido, no tiene nada que ver con la actual. O sea que... que vamos, también es un proceso natural, ¿eh?
De este grupo que llevas tantos años escuchando, ¿qué periodistas de este grupo te gustan? ¿A quién sigues especialmente?
Bueno, la leyenda, ¿sí? Evidentemente.
Pepe Domingo, sí.
Pepe Domingo Castaño. Sí. Paco González, que para mí es un adelantado a su tiempo, pero al final todos, ¿eh? El gran Guas, que tuve el honor también de hacerle hace poco una entrevista. Pues no sé, todos. Manolo Lama, evidentemente. Uh-huh. Ya sí que es cierto, tú, con tus fotografías,
vale.
Sí que es cierto que,
no me pongas colorado.
Que hace poco he descubierto a Rubén Martín, que me parece el futuro de la narración deportiva en ese país. Sí, sí.
Coincidimos.
Pero al final lo bueno es que habláis como si estuvierais en el bar, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, un grupo de amigos que habla de deporte y que retransmite o que habla de un partido. Yo creo que eso nos engancha a mucha gente.
Lo dije días atrás en uno de los diarios estos que hago yo por la noche, y tú no sabes lo que es, la fortuna que es, trabajar en este ambiente con estos compañeros, y es tener suerte. Verdaderamente es uno de los mayores regalos que te puede hacer la vida.
No, lo que sí que pienso es que la en cuanto a voz, tiempos, manera de... Tú eres de los mejores. Y no lo digo objetivamente.
Bueno.
No, en cuanto es muy complicado hacer lo que tú haces. Yo creo que lo tienes todo. Tienes voz, tienes tiempo, sabes perfectamente, te oyes. Y es muy complicado. A mí que me encanta la radio, Alcalá, es como... Lo tienes todo.
Bueno, gracias. ¿Tú eres del Español?
Sí, señor. Y un poco del Madrid también.
Y un poquito del Madrid. ¿Socio del Español o solamente aficionado?
No soy socio, pero bueno. No por nada, ¿eh? Sino porque
simpatizante del Español.
Sí.
¿Qué hacía un niño de Barcelona cuando tuvieras, no sé, 8, 9, 10 años ser del Español? Y, no, te lo digo porque supongo que lo fácil es ser de Messi, ¿no?
Bueno, en ese momento lo fácil era de ser de Koeman, de Stoikov,
vale,
de Romario.
Bien, perfecto, pues de Romario.
Pues sí. Precisamente por eso, porque en Cataluña lo fácil era ser culé o convergente. Y convergente. Ya. Entonces...
Y tú dijiste ni lo uno ni lo otro.
No. Entonces, no, porque... Pues porque Tamudos, de Santa Coloma de Gramanet, era un héroe para nosotros cuando jugábamos en la calle. Yo jugaba fútbol en la calle toda la vida, como tantos otros. Yo quería ser Tamudo, y Tamudo era un tipo de Santa Coloma de Gramanet que competía con Mijatovic, con Ronaldo, con y compañía, ¿no? Y eso era extraordinario. Entonces, por ahí nos enganchamos un montón. Y luego es que, bueno, es el equipo débil, el segundo equipo de la ciudad. Y eso Tomás Guas te lo podría explicar mucho mejor.
Sí,
que
sí.
Yo,
¿no? No, con Tomás he hablado de esto, pero tú eres un poco de ese rollo, ¿no? Estar un poco siempre del... Sí, la tiranía...
La tiranía
del,
culé.
Sí, sí. Que ocupa todos los espacios en el sport y en el mundo deportivo, que solamente aparece una paginita pequeña.
Yo como soy de izquierda, estoy en contra de la opresión, la tiranía.
Sí. No, y el tema de estar un poco cerca del débil, ¿no? Del menos favorecido tiene el símil.
Sí, pues todo el mundo es culé o merengue, pues uh-huh. Está bien ser de un equipo minoritario.
¿Y por qué quieres romper España?
Yo creo que romper, lo que rompe España es un desahucio. O que le corten la luz a alguien que no puede pagarla, ¿no? Yo entiendo perfectamente el mantra.
No, pero tú quieres, o sea, estamos más o menos a gusto, o estábamos hasta aquella diada del año 2012 y de repente llevamos casi una década que es un monotema, y que pones un telediario, pones un informativo de radio y es un monotema, y tengo la impresión de que se ha envenenado la convivencia, y sí la quieres romper porque tú quieres separar un trozo de mi país y que sea independiente.
Sí, pero según ese... Que repito, no hablo tanto de tu pregunta o de tu reflexión, sino del mantra que viene. Parece como que de repente nosotros queramos dar martillazos a la frontera y convertirnos en una isla, ¿no? No, muchos de nosotros queremos que la gente vote, que la gente decida. No es una propuesta nuestra, sino que a tenor de los resultados electorales, de forma reiterada, es un clamor dentro de la sociedad catalana, guste más o guste menos. Estas cosas no se solucionan a palos. O sea, quien crea que dando hostias a la gente yendo a votar se soluciona, o encarcelando a líderes políticos, se soluciona por muy mal que te caigan.
No se solucionan a palos, no se solucionan encarcelando a gente, y no se solucionan con decisiones unilaterales, porque hay gente en la cárcel, a la espera de un juicio en otoño, no por sus ideas, Gabriel, sino por unos hechos.
Están esperando sentencia. El juicio ya se ha desarrollado. De hecho, el juicio, de una manera objetiva, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional ha tenido enormes carencias democráticas. Amnistía Internacional, lo digo yo, repito, o sea, no mi opinión, sino de Amnistía Internacional, que creo que es un organismo respetable, dice que son presos políticos.
No, son presos políticos.
No, hablo de Amnistía Internacional.
No son presos políticos.
Podemos,
Gabriel, es
podemos
que
contradecir hay, Amnistía. ¿Eh?
No, pero ahí es... No, pues, bueno, es que Amnistía Internacional no es... Ya. Tampoco, o sea, pues muy bien, pues Amnistía Internacional tiene su opinión y yo te digo la mía. Es. No son presos políticos.
Bien, bien.
No, un preso político es alguien que está encarcelado por sus ideas. La prueba de que no son presos políticos es que tú, con tus ideas independentistas, estás aquí, diciéndolo en un medio de comunicación. Son políticos que están a la espera de una sentencia por una serie de hechos que cometieron, presuntamente ilegales, que dilucidará el Tribunal Supremo, pero están en la cárcel por unos hechos, no por unas opiniones.
Bueno, como la verdad es que es algo reiterativo, no la sabemos, la respuesta siempre es la misma, es un juicio político porque hay un partido político dentro, Vox. Si hay un partido político dentro de un juicio, entiendo que es un juicio político. Es acusación popular, Vox, pidiendo 500 años de cárcel a gente que lo único, bajo mi punto de vista, hizo fue un referéndum, gustara más o gustara
ilegal.
Menos.
Ilegal. Sí. Ilegal.
Pero, ya, pero al final...
Ilegal. Es que si a mí me avisan que si yo digo mañana que voy a atracar el Banco de España...
Pero a ti, Juan Antonio,
me dicen, oye, pero ten cuidado que... Y voy y atraco el Banco de España, luego lo que no puedo decir es, joder, es que me han metido en la cárcel por atracar...
Pero vamos...
Nos ha jodido, claro.
Vamos a obviar la comparación de una votación con un atraco, ¿eh? Obviando eso...
No estoy haciendo un símil, te estoy poniendo un ejemplo, creo que se ha entendido...
¿A ti no te chirría la misma frase, referéndum e ilegal, urna e ilegal? ¿No te chirría?
No, me chirría porque, vamos a ver, lo que vosotros queréis, que es hacer un referéndum para que la gente de Cataluña decida, el derecho a decidir, ¿no? El referéndum de autodeterminación. La Constitución española, que es la norma que nos hemos dado todos, prevé un camino y una hoja de ruta que no es la de los hechos consumados que habéis hecho vosotros.
El artículo 93, hagámoslo.
Hay una hoja de ruta.
Hagámoslo.
Mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, Gabriel.
Hagámoslo.
Nuevas elecciones.
Hagámoslo.
Con las nuevas cámaras, de nuevo mayoría de dos tercios.
Hagámoslo.
Referéndum en toda España y entonces lo tenéis.
Hagámoslo.
No lo habéis hecho. Lo que habéis hecho es un camino de hechos consumados de un 1 de octubre.
¿Sabes cuántas veces se pide un referéndum? Lo que tú estás comentando. 18 veces. 18 veces ha pedido. 18 veces nos han dicho que no. Y al final, si es que yo puedo llegar a entender, ¿eh?, que la gente desde fuera diga, joder, es que esta gente, joder, es que unilaterales. Es que yo creo que lo unilateral es dar de hostias a la gente, ¿eh? Pero bueno, la gente diga, no, hostia, que unilateral, y ponen las urnas y qué malos.
Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó el 1 de octubre, con la actuación. Pero eso fue la reacción a una acción. No estoy de acuerdo con los palos del 1 de octubre,
vale.
Pero el 1 de octubre era un acto ilegal.
Bien. Pero, vale, también era legal hace 80 años la homosexualidad, ¿eh? O también era legal hace 80 años la jornada de 8 horas.
Perfecto.
O también era legal hace 80 años la huelga. Era legal. Bueno, dicho esto, de verdad nadie se pregunta que, hostia, es que esta gente gana elecciones. Es que nosotros hemos ganado las elecciones al PSOE. Hace 2 meses.
Bueno, relativamente.
Entonces, sin relativamente. O sea, hemos sacado 15 diputados, 1 millón de votos. Entonces, al final, tienes centenares...
En ninguna elección reciente el independentismo ha sumado más del 50%.
Yeah.
Os arrogáis una representación de Cataluña
acuerdo,
que no... En ninguna elección,
vale,
y tengo aquí todos los datos,
vale, Juan,
que llevo una
vamos
mañana...
Vamos a cambiar la pregunta. Vale. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice El País, poco sospechoso de ser independentista. Lo dice El Periódico, poco sospechoso de ser independentista. Entre el 78... y el 84% de la población catalana, repito, 78, 84% de la población catalana, está de acuerdo con que esto se soluciona votando. Y aquí hay gente de Ciudadanos, y aquí hay gente del PSOE, y aquí hay gente del PP, que dice, a palos no se soluciona, encarcelando no se soluciona, por mucho que nosotros pensemos que han roto la Constitución, que por cierto, Constitución que se rompe, hace 40 años con el artículo 47, que garantiza un techo y un trabajo para todo el mundo. Artículo 128, que garantiza la socialización de la riqueza. Artículo 50, que garantiza unas pensiones dignas para todo el mundo. Hombre, aquí somos constitucionalistas cuando nos interesa. Sobre todo cuando nos interesan. Dicho esto, objetivamente, hagamos como Escocia, como en Canadá. Oye, que la gente vote. Que aquí el 80% de la población catalana guste más o guste menos quiere que se vote. Gente que quiere votar que no, ¿eh? O gente que no
pero,
quiere
Gabriel,
ir a votar.
Que para eso hay un camino.
Es que
es el camino que vosotros no habéis andado.
Pero Juan Antonio, que lo hemos pedido 18 veces. Que nos han dicho que no 18 veces. Entonces, hay 2,5 millones de personas que salen a la calle cada año, tú comentabas, de una forma legítima y lógica, ¿eh? Todo iba bien hasta el año 2012. Coño, nadie se pregunta qué ha pasado. Nadie se pregunta qué ha pasado. Pues pasó el cepillaré de Alfonso Guerra, pasó el estatuto, pasaron las mofas, pero también nos pasa, también pasa en Euskadi, ¿eh? Quiero decir, hay una serie de gente en este país que quiere decidir su futuro, su estatus político. Y yo estoy convencido que si el Estado español se pusiera a hacer campaña por el no, ojo, ¿eh? En unas elecciones, igual que hizo David Cameron, poco sospechoso, de ese separatista secesionista bolivariano, hizo campaña por el no y ganó en Escocia. ¿Por qué no puede pasar aquí?
No sé. Sabía que chocaríamos en esto porque...
No, pero es un placer, ¿eh?
No. Y con todo el respeto y con toda la educación, ¿no? Pero yo pienso, Gabriel, que... No sé, joder. Yo pienso que España es... tal y como está ahora mismo, ¿no? Con el estado de las autonomías, ¿no? Es uno de los mejores países del mundo y créeme que sé de lo que hablo.
España es un gran país.
Y es una sociedad abierta y moderna y tolerante y tiene una serie de infraestructuras, no sé, en transporte, por ejemplo, que ya quisieran países como Estados Unidos, por ejemplo, y una sanidad pública como no hay otra en el mundo y también sé de lo que hablo.
Pero al final, Juan Antonio, el error es, por ejemplo, yo ahora aquí digo, hay 7 chavales de Alsasu en la cárcel hace 900 días por una pelea de bar. Y hay gente que pensará, ¿qué anti-español es? No, es que es una auténtica barbaridad que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel por una pelea de bar. Y todo el mundo sabe que si esta gente fuera de Albacete, estarían en su casa. Y todo el mundo lo sabe. Tenemos a Amnistía Internacional denunciando la situación de una gente que está en la cárcel preventiva, de forma preventiva, que eso es otro debate... ¿Por qué la gente tiene que estar en prisión preventiva de esta forma tan arbitraria? Entonces,
estoy de acuerdo.
Eso no será antiespañol.
Un expresidente del Barça, Sandro Rosell, estuvo no sé cuánto tiempo en la cárcel de forma preventiva y finalmente le declararon inocente. Es tremendo, ¿no? ¿Quién te devuelve a ti? Fíjate, puedo estar de acuerdo contigo en eso, en reconsiderar el tema de la prisión preventiva. También te digo una cosa. Yo soy juez. Y tengo aquí a Junqueras y veo que el otro se ha fugado a Waterloo y digo, joder, pues para que no se me fugue, pues en prisión preventiva. O sea, que a lo mejor también hay que entender que habéis hecho una serie de actos que a lo mejor ha llevado a un juez a decir, joder, para que no se vayan todos por la frontera escondidos en el capó del coche, pues aquí se quedan en Soto del Real.
Pero tú sabes por qué, por ejemplo, yo Jordi Cuixart, que no es político, ¿eh? ¿Sabes por qué está en la cárcel hace 2 años? Pues subirse en coche a la Guardia Civil. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Llarena.
Bien, por...
¿Sabes quién se subía en coche a la Guardia Civil también? Bien. O sea, un coche, los taxistas que protestaban la Castellana, sí. Que no están en la cárcel.
Sí. Y destrozaron coches, en prisión, ¿eh? A la espera de la sentencia por unos hechos que ocurrieron durante
por subirse en coche a la Guardia Civil,
octubre. Sí,
literalmente.
Sí, pero bueno, que el Tribunal Supremo considera supuestamente delitos, sí. Y ya veremos lo que decide. ¿Tú cómo crees que va a acabar todo esto?
Pues con una sentencia dura... que reflejará la enorme miopía respecto a la situación política que se vive
de una
en
sentencia dura, condenatoria,
sí.
Con los 15 años para Junqueras y para los Jordis.
Ellos son, yo recuerdo 6 meses antes del juicio, del 1 de octubre, Oriol Junqueras ya nos decía, cuidad a mi familia. Yo hice una comida.
Sí, claro, yo hice una comida. También, si te digo ahora que vuelvo a poner el...
Pero estás hablando de votar, ¿eh?
Sí, sí.
No, atracar, ¿eh? Votar.
No.
Robar
ya,
es otra cosa, ¿eh?
Ya.
Votar,
sí,
votar. Sí. Entonces, yo hice una comida con mi familia donde también me despedí. ¿Por qué? Porque no sabíamos dónde íbamos a acabar. Yo estoy en el auto de Llarena. Estábamos en el auto de Llarena, Tardá y yo, como instigadores de la protesta del 20 de septiembre. Entonces, al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es quiénes serán los siguientes. Quien se crea que esto va de un juicio al independentismo se equivoca. Mañana puede ser un juicio a homosexuales. Mañana puede ser un juicio a sindicalistas. Mañana puede ser un juicio a feministas. A nosotros estábamos en un auto por instigadores, por una manifestación, ¿eh?
Yo no lo creo. Habrá un juicio a homosexuales o habrá un juicio a feministas cuando hayan cometido esos colectivos actos supuestamente delictivos. Mientras no los cometan, pues no habrá ningún juicio, porque en España no se juzga a nadie por sus ideas. Se juzga por unos hechos que un juez entiende supuestamente delictivos. Es que
siempre y cuando no lleven a cabo las ideas.
Me parece un tema bastante importante.
Sí, ¿eh? Siempre y cuando...
Mucha gente que opina como tú y que sale cada 11 de septiembre a la calle en Cataluña y no están en la cárcel.
¿Sabes por qué no?
Y además,
¿sabes por qué no estoy en la cárcel? Porque no he firmado nada. Con lo cual, puedes tener esas ideas, pero no las puedes poner en práctica.
Te repito la pregunta. ¿Esto va a acabar bien o va a acabar mal?
Va a acabar fatal porque habrá una sentencia, la gente saldrá a la calle, la frustración, el dolor. bueno, la rabia será inmensa.
¿Y?
No solamente los independentistas. Hay muchísima gente que hace 4 o 5 años estaba muy alejado de esto, hace un año estaba muy alejado de esto y que ve que es una auténtica barbaridad lo que está pasando y que en un momento dado pues saldrá a la calle porque es una cuestión de derechos civiles. Civiles. No nacionales. Civiles. Que atentan contra su propia integridad como ciudadano. Entonces habrá mucha gente que saldrá a la calle y dependerá un poco de todos nosotros poderla gestionar y poderla... Pues bueno,
vais a tener ahí un papel, los medios de comunicación también, por cierto, pero sí. Vais a tener ahí un papel de no echar leña al fuego, ¿no?
Pero es que nosotros, yo por ejemplo, ganamos elecciones diciendo diálogo.
O sea, de ser responsables, ¿no?
Sí, pero nosotros, por ejemplo, hemos ganado las elecciones diciendo diálogo, negociación, hay que entenderse, hay que dejar de negarse entre nosotros, hay que hablar. O sea, yo no voy a desaparecer, tú tampoco, hablemos. Y por otro lado, lo que teníamos era amenazas, 155, policía, etcétera, etcétera.
Dijiste que dejarías de ser diputado en el Congreso en el año 2015. Dijiste 18 meses en el Congreso y ni uno más.
La verdad es que esta me la sé también porque me la han comentado alguna vez.
Llevas 60 meses.
Sí, hay una,
¿se te ha pasado la cuenta? O...
No, lo explico. No, te agradezco la oportunidad porque nunca me habían hecho esta pregunta. Hay una última parte de la frase que siempre se olvida. De una manera casual, estoy convencido. Inocente. Yo decía, marcharemos, no solamente yo, lo decían más diputados, pero bueno, marcharemos del Congreso cuando se culmine el proceso de autodeterminación de Cataluña si nuestro gobierno nos lo pide. Repito, si nuestro gobierno nos lo pide. Esa última fase es importante y siempre se olvida. Entonces, nuestro gobierno no nos lo ha pedido y sobre todo es que el proceso de autodeterminación de Cataluña no se ha podido culminar porque nos dieron de hostias el 1 de octubre.
¿Disfrutas en el Congreso de los Diputados, disfrutas de ese rol que te has autoimpuesto, ¿no? De tío provocador, en fan terrible, tus camisetas, un día apareces con una impresora en el... ¿Disfrutas eso?
Tampoco me lo habían hecho nunca. Lo de la camiseta era porque teníamos enfrente a Aznar y consideré importante ir con la cara de José Couso para recordarle que es un señor de la guerra que había provocado muchísimas muertes. Entre otras, las de un cámara, compañero vuestro. Lo de la impresora era porque Soraya Sáenz de Santa María estaba enviando in situ a Guardia Civil a imprentas en búsqueda de papeletas. Lo de las esposas era porque Zodo había literalmente metido en un furgón policial a compañeros nuestros.
¿No te parece que todas esas performances sobran un poco en...?
Sobran porque le damos la oportunidad a según quién para hablar de ellas y no del fondo. Entonces la reflexión o la autocrítica que yo hago hace ya unos meses... es de que hay que intentar de dar la excusa para que se hable de eso y no de fondo. O sea, nosotros aquí estaremos hablando de Soraya, de Zoido y tal, y en cambio estamos hablando de la impresora y tal, y de las camisetas, no de José Couso. Entonces damos la excusa a los medios para que se hable de las formas y no del fondo. Y eso yo creo que hay que cambiarlo.
¿Tienes...?
Pero me parece mucho un fan terrible el que roba. Que el que dice que eres un ladrón porque...
No, en eso te lo compro.
Yo tengo alguno al lado.
No, simplemente te veo, yo pongo el telediario y te veo un día con una camiseta, otro día con una impresora, otro día con no sé qué, y digo, joder, este tío, pero simplemente te pregunto... No, qué va. Además, me estoy llevando una... Aunque choquemos en lo otro, te juro que hay un montón de cosas en las que te admiro, te lo digo de verdad. ¿Cómo llevas lo de las voy terminando? ¿Cómo llevas lo de las redes sociales? Tienes casi 700.000 seguidores en Twitter. ¿Te manejas bien? Te lo digo porque yo ya. A mí me cuesta, tengo algunos problemas.
Lo entiendo, pero al final tienes que tener en cuenta que Twitter es una barra de bar de gente enfadada, es una burbuja. Si fuera por Twitter, la CUP gobernaría por mayoría absoluta al Parlamento de Cataluña, yo en Laporta sería presidente del Barça y yo tendría 5 diputados en el Congreso. Y que es mentira, Twitter es mentira. Es una gran herramienta política de sintetizar mensajes y de intentar llegar a muchísima gente, pero también es una barra de bar, hay que relativizarlo y hay que reírte un poco de todo. Porque muchas veces son troles o trolls subvencionados.
No, sí, pero a veces, no sé, yo también a veces soy de sangre caliente. Te cuento la última, murió en un accidente de tráfico José Antonio Reyes y yo lo conocí, le traté bastante en mi época de la selección española y puso un tuit, ¿no? Lamento mucho el fallecimiento esta mañana de José Antonio Reyes. A la familia, a los amigos, le traté en la selección. Mi pésame, mis condolencias. Y viene un gilipollas y en el hilo de la gente más o menos bien, contestando bien, educadamente, y viene un imbécil. He leído que te renueva la cadena COPE. Eres una mierda y un piojo. La verdad es que le contesté y me quedé a gusto. A todos los confidenciales, no sé qué, Alcalá, la Lía, no sé qué. Ese es el tema que no termino de... No,
para mí, por ejemplo, un guardia civil con identificado, ¿eh? Dijo, ojalá fusilen y quemen a tu hijo en mitad de la plaza pública. Un guardia civil. No pasó nada.
No sé. Es que dices tú que es una barra de bar. Yo creo que
si fuéramos su escuadra y al Rivera, estaríamos todos de camino.
No, que a lo mejor haría falta alguna renovación. Regulación. Que no creo que todo valga, ¿no? Sí. Pero, en fin, la verdad es que a veces me quedo solo en mi idea de que con educación
pero,
y tal...
No, pero relativiza y sobre todo lo que yo hago es reutitular. ¿Por qué? Porque se enfadan mucho, les pones un espejo enfrente, la gente los ve, les dice, pero ¿qué haces? ¿Estás pasado? Entonces es como señalarles. Eso está muy bien.
¿Qué sensación te llevas de la charla?
Pues cojonudo y que se me ha hecho muy corta.
Sí.
¿Se acaba ya, no?
Sí.
¿En serio? Joder, no vamos a hablar de deporte.
Te traigo otro día, si estoy aquí hasta, yo qué sé, ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de agosto, creo, pero vamos, si quieres te traemos otro día.
Y tanto.
Oye, me ha gustado conocerte, ¿eh? Me ha gustado igual. Sobre todo, a pesar del choque en el tema de Cataluña, el tono de educación y el tono de cierto respeto de la entrevista, y te iba a decir que ojalá en esta legislatura... Por cierto, Esquerra, el día 22 empieza el debate, el 23 es la primera votación. ¿Esquerra vota a favor de la investidura de Sánchez?
Nosotros no seremos los responsables de unas nuevas generales. Es lo único que puedo decir, que de hecho es lo que venimos diciendo durante toda la campaña. Nosotros no seremos responsables de que la derecha en este país tenga la oportunidad otra vez de ganar.
¿Eso es un sí o una abstención?
Eso es que no seremos los responsables. Además, yo creo que la gente está cansada. Yo creo que la gente le mandamos unas nuevas elecciones y nos manda...
Sí.
Creo, ¿eh?
Sí.
La sensación que a mí me da. Porque
yo el primero,
como estoy bastante en la calle, la gente lo que me dice.
Sí.
Ahora,
sí.
Hay gente que está además en un despacho y que considera lo contrario y que negocia ministerios.
Lo que te decía, que ojalá en esta legislatura, que a lo mejor se pone en marcha en breve o a lo mejor hay que ir a nuevas elecciones, se encuentre algún punto de salida o algún acuerdo, que yo lo veo difícil, que no nos envenene mucho más la convivencia. Me alegro de la charla contigo y... Si quieres, vente un día, hablamos de deporte.
Juan Antonio, sigue, que eres un crack. Sigue, no pares.
Gracias, crack.
Un placer, un abrazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Hola, soy Nacho Pla, del equipo de La Contraportada. Si estás escuchando esta melodía, significa que has aguantado despierto hasta esta hora, porque para ti, igual que para mí y el resto de compañeros de la redacción de Deportes COPE, esta parte del programa tiene algo único, que te deja, literalmente, pegado a la radio. Esto es el diario de un periodista, que escribe en las ondas Juan Antonio Alcalá.
A las 6 de esta tarde, el community manager de La Contraportada lanzó el tuit que anunciaba la visita a este programa del líder de Esquerra, Gabriel Rufián. Basteiro, bromeo contigo. Lanzo el tuit, te dijo, y te prohíbo que mires las respuestas al tuit, así que cierra Twitter y céntrate en la entrevista. Tú le dijiste que sí, y te pusiste ahí a monear con el ordenador, pero una hora más tarde sentiste la curiosidad de ver qué opinaba la audiencia a esas horas de la tarde y qué respuestas tenía ese tuit que anunciaba la visita de Rufián. Y ahí serían las 7:30, 8 de la tarde. Se te ha caído el alma a los pies. El vertedero de Twitter en su máximo esplendor. Una colección de imbéciles que no tienen idea de qué es la radio y la comunicación y el periodismo, todos juntos como un rebaño vomitando su odio y su intolerancia. Ahí estaba uno, yo cambio de emisora cada vez que sale Alcalá, así que esta noche imagínate. Otro, me imagino que cobraréis subvención por llevar a la radio a Disminuidos, y no me refiero solamente a Alcalá. Otro, entonces hoy escucho El Larguero, ya mañana volveré. Otro, ole Alcalá, entrevistando a un independentista. Te estás luciendo, macho, ojalá te echen de la COPE esta noche. Así, un imbécil detrás de otro, en fila india, demostrando lo que te dijo ayer Iñaki, que este país sabe perfectamente dividir, pero no tiene ni idea de sumar. Tu primera intención ha sido no hacer ni caso a esta gente. Pero como tú dices también, a estas alturas de tu vida, tú eliges en qué batallas te metes y en qué batallas no te metes. Y en esta te metes, porque afecta a dos cosas esenciales en tu vida. El periodismo, el ejercicio del periodismo y la convivencia pacífica entre españoles. A ese ejército de trolls, que tendrán todos como tú estudios superiores, quieres decirle que traer a invitados como ayer Iñaki Gabilondo o esta noche Gabriel Rufián lleva un trabajo, un desgaste, una labor de producción, un trabajo coordinado de compañeros, un cuadrar agendas que a veces es extenuante. Sí, es tu trabajo, pero se lo cuentas a esta gente por si lo quisieran apreciar. A ese ejército de intolerantes querrías decirle que tú estás, como has demostrado, en las antípodas ideológicas de Rufián. Pero aun estando en las antípodas ideológicas, te interesa su opinión. Y Rufián tiene derecho a expresarla. Y para eso estamos los medios de comunicación en un estado de derecho. Y lo más gracioso de todo, este ejército de cobardes, que se esconden detrás de un seudónimo para decir que hoy se iban todos a El Larguero, están ahora mismo todos uno detrás de otro escuchando. Y quizá los más inteligentes, si es que hay alguno, diciendo en voz baja, vaya entrevista se ha marcado el cabrón de Alcalá. Porque la entrevista ha sido muy buena. Porque ha sido un muy buen producto de radio. Y porque hemos dado una lección de que dos personas que piensan distinto y dos personas que están en las antípodas pueden dialogar y pueden ser amigos y pueden llegar a acuerdos. Y ojalá el tono que habéis mantenido esta noche en antena, Gabriel Rufián y tú, ojalá fuera el tono que marcara cada día el debate público y el debate político en España. Has hecho un buen programa, Alcalá. Empieza a aprender a pasar del vertedero de Twitter. Cuando Iñaki Gabilondo te llame un día y te diga has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando te llame José Ramón de la Morena, o José María García, o Juanma Castaño, o Carlos Herrera, o Carlos Alsina, o Carlas Francino, o Aymar Bretos, cuando todos ellos te llamen y te digan que has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando lo diga un gilipollas escondido en el anonimato de Twitter, ni caso. Tu filosofía de vida. Empieza por hacerte fuerte. Mantente firme ahí. Mantén los pies en el suelo, pero no renuncies nunca a intentar tocar las estrellas. Esta noche estuviste cerca. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 3 de julio de 2019. Para mañana estaba pensando hacer un programa especial dedicado a algo muy emocionante que se celebra estos días en Madrid Central y cómo se enfoca ese asunto desde la perspectiva del deporte. Así que le damos una vuelta a todo el equipo y ojalá salga mañana. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Gabriel Rufián y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.